SER Podcast.
Para activar el sistema y conectar alarma en toda la vivienda, tecle su número de identificación personal o código secreto pulsando posteriormente la tecla Enter situada en la esquina inferior derecha del panel de control. Si solo desea anular alguna zona para conectar el alarma cuando usted se encuentre dentro de la vivienda, tecle su número de identificación personal o código secreto pulsando posteriormente la tecla Bypass situada en la esquina superior izquierda del panel de control. Y el número de la zona que desea anular, 1 para el salón, 2 para la cocina, 3 para el dormitorio, seguido de la tecla Shift situada en la esquina superior derecha del panel de control. Luego durante 5 segundos parpadeará una luz roja situada en la esquina inferior izquierda del panel de control. Transcurrido ese tiempo solo tiene que pulsar la tecla Enter y comprobará perfectamente se encuentra situada en la esquina inferior derecha del panel de control. Eso es todo. ¿Lo han entendido?
Hoy en El Rincón y la Esquina hablamos de expertos. ¿En qué? En lo que sea. Comenzamos.
Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Experto en absoluto.
Marta Sanz, buenos días.
Buenos días.
Manuel Delgado, buenos días. A ver, Manuel Delgado, ¿qué está en el baño? Es que empezamos mal. O sea, empezamos mal.
Es un experto en radio.
¿Qué pasa?
Es que se me ha caído el móvil en la entrada y digo, o sea, a ver, o sea, quedo como el culo ante vosotras y ante esto.
Ante audiencia. España entera.
Y pierdo el móvil y no.
No, le da naturalidad a las cosas.
No,
se nota que es un experto ni una persona experimentada.
Mira, justo antes de empezar esta sección, yo le había dicho a Marta, porque me ha dicho, vaya días lleváis y tal. Digo, sí, digo, y hoy también ha sido una madrugada complicada y tal, no sé qué. Digo, bueno, pero ahora llega Manuel. Digo, yo no me relajo hasta las 11 de la mañana. Efectivamente, si es que es así. Manuel, ¿estás sentado?
Estoy sentado y no encuentro el móvil. Ah. O sea, que no se me ha caído en la entrada, no sé.
Pero... bueno, pues hace
bueno, es igual. A ver, hablábamos.
No, espera un momento, Manuel, espera. Voy a hacer un llamamiento. Compañeros de Radio Barcelona, que nos estáis escuchando, porque espero que estéis escuchando a vuestros compañeros de Madrid y no otra emisora. Manuel ha perdido el móvil. Si alguien se encuentra un móvil en Radio Barcelona, en la calle Caspe, por favor, que vaya y se lo lleve a Manuel, ¿vale?
Va a tener que ser la entrada en el estudio. Vale. Bueno, a ver, estamos hablando del tema de los expertos, ¿no?
Sí, pero espera, que yo le iba a preguntar primero a Marta.
Ah, bueno. Vale. No, yo sé, lo siento.
No, porque ya sabes que Marta es tan cuidadosa con las palabras.
Estoy
y eso.
Aquí.
Vamos a acotar, Marta.
Eso, vamos a acotar.
Que, si se puede acotar en este caso, ¿eh? Sí, ¿qué es un experto?
Bueno, lo primero, como siempre, y además así, Manuel, ubícate, vamos a ordenarnos un poquito. Lo primero, el diccionario, ¿eh? Es una persona experta, es una persona experimentada en algo. Hablamos de una experta, una profesora experta, por ejemplo, o también puede ser alguien con grandes conocimientos en algo, una experta en lingüística aplicada o en trigonometría o en leyes, ¿no? El matiz entre estas dos acepciones estaría en que la primera se centra en lo que se llaman las habilidades y la segunda en los conocimientos o en los saberes. Esto a mí me parece un poco una falacia, porque al final yo creo que para saber hacer algo, para saber de algo, para ser competente en algo, tú necesitas sintetizar esas destrezas y esos saberes conjuntamente. A mí lo que me inquieta o lo que me hace gracia de este tema es que tú ahora tú levantas una piedra y te salen expertos.
Efectivamente.
Pero te salen expertos, pero por todas partes. Hay expertos en gestión emocional, en longevidad, en felicidad, en Pokémon Go, en Harry Potter. Y entonces lo que es curioso de este asunto es que lo que se coloca detrás de experto en, yo creo que es un medidor de los intereses de la contemporaneidad. Ahora tenemos más expertos en nutrición y en sentadillas que nunca jamás en la vida. Hay muchísimos. El otro día la poeta Marina Casado, que es estupenda, en Babelia, le hacían una entrevista y uno de los titulares que sacaba era: los gimnasios son el nuevo opio del pueblo. A mí me parece que un poco de razón tiene. Y yo creo, pues, que esta nueva religión necesita nuevos sacerdotes, nuevos expertos, nuevos mediadores, conocedores privilegiados de los sacramentos musculares del santo fitness y la santa sentadilla, que por cierto yo también rezo santas sentadillas.
Hoy tenemos al Cristiano Ronaldo del fitness.
Varios estudios han analizado
natural.
Si muchos creen que el cambio de
sabemos que el ejercicio físico es una polipiedad.
A ver, Manuel, ¿tú en qué te consideras experto? Si es te consideras experto en algo, ¿eh? ¿En fitness? No sé, a lo mejor sí, no.
Podría ser, hombre, luego si me dedicara María Famoso enseguida, pero escucha esto, es que siempre es el problema de las definiciones. Un experto se parece a un especialista, porque hay especialidades, pero desde luego, hombre, por ejemplo, en antropología yo hago antropología de la religión, podía decirse que es mi especialidad. Pero yo nunca me diría que soy un experto. Además, sería absurdo que fuera experto en religión, siendo como soy un no creyente. O sea, básicamente un experto es alguien que se arroga y que ve reconocida su condición de capaz de manipular saberes o habilidades que únicamente él conoce. Es decir, es la gente que sabe. Y en la gente que en la que, en efecto, pues podemos encontrarnos con una paradoja, que es gente que de una forma u otra nos saca de apuros, pero también es gente de la que acabamos dependiendo. Esto tiene que ver con un experto, estás vendido. Mira, cuando la pandemia, me acuerdo que me hicieron una entrevista y tal, y yo en aquel contexto dije que lo que había que hacer era obedecer. Sí, pues te lo juro que hubo gente que se enfadó conmigo, se extrañó de que alguien que tenía reputadas unas ciertas ideas de libertarias y esto, pues de pronto hiciera esa apología de la obediencia. Pero sí, es que yo lo vi clarísimo. Es tú como si vas en un barco, sabes que el capitán es un hijo de la gran... tal, pero que de pronto choca con un iceberg y dices, hostia, tú, digamos, oye, capitán, ya sé que eres una mala persona y un mal bicho, pero hostia, a ver cómo lo sacas de aquí. Porque en definitiva el que entiende de barcos... es él, no nosotros. Entonces, es esa paradoja. O sea, tú de pronto tienes que entender que hay gente que sabe de ciertas cosas y tú no. Y mira, he pensado un ejemplo que a mí me parece precioso por lo demás, que es en Espartaco. Hay una escena en que están los esclavos que está aglutinando Espartaco para su movida y esto, y hay una lista, hay una fila de gente y se dedica a interrogarles, Espartaco, qué saben hacer. Entonces hay uno que dice, yo soy carpintero, yo soy cocinero, y de pronto aparece Tony Curtis, que dice que él es poeta. Entonces, claro, digamos, Espartaco se mosquea y dice, no jodamos, es un poeta lo que nos faltaba. Y después, enseguida, hay una escena preciosa en que están reunidos y tal en torno al fuego y el poeta se dedica, le piden que recite, recite una poesía, le escucha Espartaco y entonces le dice, pues oye, quizás hay expertos para todo y hay algunos que deberían ejercer, por ejemplo, esa especialidad que es la poesía.
Lo vamos a escuchar.
¡Allá, que va a empezar!
Cuando la espuma del mar dormía como una muchacha y el crepúsculo rosado acariciaba el mundo, volvía a casa. Ahora estoy solo y perdido en un mundo grande y extraño. Y aún así, cuando el sol desaparece y el viento lentamente agoniza y duerme la espuma del mar, vuelvo en sueños a casa.
¿Quién te enseñó eso?
Mi padre lo recitaba.
Me equivoqué respecto a ti. Tú no lucharás, recitarás versos.
Yo he venido a luchar.
Luchar sabe cualquiera. ¿Cómo te llamas?
Antonino.
Antonino, hay tiempo para luchar y tiempo para cantar. Tú no lucharás, recitarás versos.
Pues qué bueno.
Nos ha encantado.
Ya estamos sí, con señor. La cosa esta de las emociones.
Ya. Esta sí, escena. Sí, sí, sí. Vamos con la pregunta del día. ¿Cuándo creyó usted que era un experto y descubrió que no lo era tanto? 900-100-800. ¿Cuándo se hizo pasar por experto o experta en algo y le pillaron? También nos vale, ¿eh? Si fue usted quien descubrió la impostura de alguien que se las dio de experto. 900-100-800.
Me he dado cuenta de que el riesgo no es mayor en el momento de actuar. Los problemas de verdad surgen en los días, horas y minutos previos a la tarea, y en los minutos, horas y días posteriores. Todo se reduce a prepararse, cuidar los detalles y repetir, repetir y repetir.
Soy experto en mirar techos.
Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast.
Cuando te pones delante, ellos siguen tan vencidos. yo sigo con mis miedos.
Seguimos en el rincón y la esquina con Marta Sanz y con Manuel Delgado hablando de expertos. Manuel, ¿has encontrado el teléfono?
No tenía el bolsillo. No, realmente no.
¿A qué susto bien. Pensaba que te estaba sonando? Digo, no me lo puedo creer. No, ha sido Marcos.
El problema no es que lo pierda, es que yo sé en casa, me dirán, has vuelto a perder, eres tonto y lo siento.
Pero ya está,
es que
problema solucionado.
Que me daba tiempo, lo siento.
No, problema solucionado. Venga, vamos con los expertos. Marta, ¿de qué materia están hechos los expertos?
Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que el corte este de Antonino me ha encantado. Además, yo ahora que estoy medio de barda por los lugares de España, me siento muy barda, me ha encantado esto de Antonino. Y creo que para ser experto en algo, o lo que es susceptible de ser experto, está atravesado por el método científico. Hay algo cuantificable. La poesía, ¿cómo vas a ser experta
en poesía?
¿Cómo vas a ser experta?
No sé,
es una cosa muy rara, ¿no? Entonces, por una parte tenemos lo que se coloca detrás de la palabra experto, que yo creo que lo que colocamos detrás de las palabras expertos en los mundos en los que vivimos nos da una cartografía ideológica de nuestro tiempo. Por una parte tenemos ese qué, en qué somos expertos, pero por otra podemos hablar también de cuánto, a partir de qué cantidad podemos considerar que una persona es experta en no sé qué materia. Y yo, como ya me debo estar haciendo muy antigua y me da lo mismo, hay veces que me quedo atónita cuando leo cosas de estas como he leído 50 libros este trimestre y puedo decirte que las mejores novelas este año son... Y entonces tú dices, ostras, con un par, ¿no? O sea, vamos. Muy bien, o sea, me parece fenomenal, pero a mí me surgen muchísimas preguntas, ¿no? ¿Qué libros has leído? ¿Cómo los has leído? ¿Haces el pino puente mientras lees? ¿Lees en diagonal? ¿Cuántas cosas haces al mismo tiempo que lees? ¿Cómo lees? ¿Con qué objetivo has leído los libros? ¿Cuáles son tus criterios para separar eso de lo mejor de lo peor? ¿Qué significa hacer listas de las cosas? Entonces, el nivel experto es un asunto cuantitativo en el que para mí muchas veces perdemos la conciencia de la cualidad y la calidad de las cosas, y el nivel experto para mí pues se relaciona todo el rato con ese superar pantallas a toda velocidad, sumar, contar.
Claro, pero esto tiene un problema, que es que el mercado, que sabe sumar mejor que nadie, se aprovecha de ello.
Sí, los expertos y las expertas pues tienen una dimensión que es mercadotécnica. Yo creo que el concepto del experto y la experta se emplea en publicidad sin parar, y esto lo hemos comentado ya muchas veces, Ángels, Manuel, se alimenta en las redes, que al fin y al cabo para mí en gran medida son plataformas enormes en las que los propios consumidores lo que hacen permanentemente es publicidad de las cosas que consumen, de modo que las empresas se ahorran una pasta en profesionales de la publicidad, que por cierto muchos de ellos son los antoninos de nuestra época. Hay publicitarios de estos se dice publicistas, no publicitarios, se dice publicistas, que son, saben de figuras retóricas más que nadie, ¿no? Luego está el asunto este de que la publicidad hace expertos y los expertos a la vez pues avalan la publicidad. La recomendación del experto es clara. En 9 de cada 10 dentistas le recomiendan.
Que te laves los dientes.
Y con una pasta en particular, porque te laves los dientes, pues está bien, ¿no? El caso es que los expertos dan consejos como argumento de venta, y esto es interesante porque dar consejos tiene una connotación moral que al final se relaciona con que tú compras mejor o peor, ¿eh? Y esto pues es curioso, ¿no? Yo cada vez que me compro un colutorio pues pienso en estas cosas sin parar. Y lo que ya me deja muerta es que ahora te venden la posibilidad de ser experto en algo. Da igual en qué. Tú lo que quieres en la vida es ser experto en algo, ¿no? ¿Cómo ser experto en algo? 9 claves que debes conocer. Yo las comparto con los oyentes por si les sirve de algo, que yo creo que nos lo van a agradecer muchísimo. Para ser experto, Ángels, o experta.
A ver.
Sé paciente.
Vale.
Deja al lado el síndrome del impostor.
Fundamental.
Céntrate en un solo tema. Crea una estrategia, sigue formándote, busca mentores, sé capaz de debatir, acepta críticas, acepta que nunca terminarás de aprender y ya está, experto.
Es momento de dejar atrás un trabajo que no te llena y convertirte en un experto digital.
Conviértete en un experto en baterías.
La práctica regular es un elemento fundamental para volverse un experto en cualquier campo.
Transforma tu carrera y conviértete en un experto en gestión comercial y marketing.
¿Quieres convertirte
en experto en baterías? Es lo que más me ha gustado, Manuel. Todos tenemos la fe, de todas formas, la esperanza, yo no sé si la certeza, de que el experto nos va a sacar de apuros.
Esa es la premisa que nos convierte en dependientes. A ver, por ejemplo, un ejemplo práctico. Tú tienes, por ejemplo, una hija, pongamos por caso, que de pronto le da por vomitar mocos verdes y decir cosas del tipo, desgárrame. Bien, ¿qué haces? Hay varias opciones que quien haya visto la película... O sea, bueno, creo que yo os conté que en el colegio, cuando mi hija tenía, la pequeña tenía 9 años, nos llamaron para decirnos, oye, por favor, repite lo que estás diciendo. Y decía, ¿has visto lo que hace la perra de tu hija? Eso es el problema, básicamente, de hacerle ver películas de terror y llevarla a Sitges. Pero bueno, bueno, el caso es que tienes ese problema. Sí. ¿Qué haces? ¿La llevas a un neurólogo? Nada. ¿A un psicólogo? Mal. ¿Al final qué tienes que hacer? Pues tienes que llamar a un especialista, a un experto, mejor dicho, en sacar demonios del cuerpo.
En exorcismos.
En exorcismos, que es lo que justamente pasa en la película, que al final aparece el Max von Sydow, que es el que entiende y que es el que un poco soluciona la cuestión.
¡En el nombre de nuestro Señor Jesucristo! Él es quien te lo manda. El que te arrojó de las alturas del cielo al abismo del infierno.
¡Fuérzale!
¡Márchate!
¡Fuérzale, carra!
¡Abandona a esta sierva de Dios! ¡Vete! ¡En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo! ¡Por la señal de la Santa Cruz! De nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina.
Marta, que es experta en darle vueltas a la cabeza, pero no como la niña del exorcista.
Me imagino.
¿Te imaginas? ¿Quieres decir algo?
Qué gracioso sois, ¿eh?
¿Verdad?
Vómitos verdes y todas estas cosas. Yo lo que me estoy haciendo últimamente sí es una experta en Max von Sydow, porque me estoy viendo. Esto es patológico. Me estoy viendo todas en cadenas las películas de Bergman. Estoy viendo otra vez El Manantial de la Doncella, el séptimo sello. Me siento muy rara, Manuel. Te lo comentaré.
Va a empezar tu cabeza a dar vueltas.
Otro día, pero sí, estoy un poco poseída, ¿eh? Exacto. Esto es un problema. Bueno, pues es verdad que el cine y la literatura pues están llenitos de expertos. Por ejemplo, hay muchos expertos en arte, hay expertos conductores que salen pitando mejor que nadie después de un atraco, expertos en descerrajar las cajas fuertes, expertos en buscar la ruta a través de la selva. Me estoy acordando, por ejemplo, de Alan Quaterman en las minas del rey Salomón. Y bueno, yo con Manuel comparto esta pasión por las pelis de exorcismos, cazafantasmas, que son otra forma de expertos, claro, y poltergeist, ¿no? Que me divierten todas muchísimos, expertos y expertas sin los que no podríamos dar ni un paso.
Venga, Manuel, más ejemplos.
Bueno, pues eso, mira, que acabas de mencionar, Marta. A ver, todos tenemos un seguro del hogar, ¿vale?
¿Mm?
Hay fontanería, hay carpintería, en fin. Y luego hay estos expertos, que son los Pepe Gotera y Otilio.
Chapuzas a domicilio.
Pero a ver, tú imagínate de pronto que se te empiezan a mover las sillas, digamos, de pronto hay disrupciones y a tu hija se te la ha llevado el televisor. ¿Qué pasas? Ahí, eso no te,
¿a quién llamas?
Eso no te entra. O sea, tú llamas a, digamos, al
en seguro, el seguro del hogar, ¿no?
No, digamos, oiga, es que se mueven los muebles y de pronto mi hija se ha aparecido porque la ha sido abducida por el televisor. Esto no te lo cubre. Pues tienes que llamar a un especialista que has de pagar aparte, que es lo que pasa en la película Poltergeist, que en efecto me encanta que haya sido Marta quien la mencione, porque ha sido una prueba más de esa telepatía que nos une permanentemente sin saberlo y quererlo.
¡Socorro! ¿No ves la luz? Se vaya hacia la luz.
¡No!
La seguirán como la han estado siguiendo durante semanas. Dígaselo. Tiene usted que hacerlo,
coño. ¡Dígaselo, Dayan!
¡Mamá, no puede encontrarte!
¡Corre hacia la luz, Caroline! ¡Corre lo más deprisa que puedas!
¡Déjalo!
¡No, cariño!
¡Dígale que
no,
sí!
¡No, es una mentira!
No juegue con la vida y la muerte cuando conectamos con lo que hay en medio. Dígaselo antes de que sea tarde.
¡Corre hacia la luz, cielo! ¡Mamá está en la luz!
Dígale que la espera.
Corre hacia la luz. Qué frase.
Esto lo digo mucho en clase. Venid, niños, hacia la luz. Pero sí, es una frase bonita.
Venid, corred hacia la luz. Las corrientes de expertos, Marta, como todo, van cambiando. Hay expertos que se ponen de moda cuando pasa algo determinado y expertos sobre los que no se posa el polvo, que siempre están ahí.
A mí me da la impresión un poco que los expertos en mariposas o en filosofía helenística empiezan a devaluarse un poco, y esa debe ser la razón por la cual la presidenta de la Comunidad de Madrid pues hace rebajas en las inversiones en las universidades públicas o en el Círculo de Bellas Artes, ¿no? El caso es que se puede ser experta en una materia grandilocuente, experta en una chorrada. El asunto es que cuando colocas las palabras mágicas experto es delante de alguna chorrada, la chorrada alcanza enseguida la categoría de lo grandilocuente, y eso es una pena. A mí me parece una pena porque hay chorradas maravillosas como chorradas y no hay por qué pues cubrirlas con ese aura de currículum académico, ¿no? En todo caso, yo de lo que quería hablar era de la luna, que no me parece ninguna chorrada, ni desde el punto... No.
Hay que saber, ¿eh?
La luna no es una chorrada, ni desde el punto de vista de la astrofísica, ni desde el de la poesía, ni desde el de la licantropía. Y eso que se lo digan a los hombres lobos y a las hombres lobas que están pendientes. Y me encanta que el primer poemario de Miguel Hernández precisamente se titule Perito en lunas. Ya sabéis que perito y experto son términos sinónimos. Luego están las peritas y las peritonitis, pero este es un chiste malo.
Las peritas al vino.
Que no me he podido reprimir.
Muy bueno, o sea, esto es pura vanguardia.
Es fenomenal, ¿eh? Es fenomenal, ¿no? Y hoy os traigo un poema de Perito en Lunas, en el que se ve claramente cómo Miguel Hernández era un experto en góngora y un experto en métrica. Y yo lo voy a leer, que es una octava, la quinta octava, y luego ya vosotros me decís qué es.
Así como a modo de adivinanza.
Adivinanza.
Uy, yo voy a pasar palabra.
Adivinanza.
Yo voy a pasar palabra.
A ver. Anda, columna, ten un desenlace de surtidor, principia por espuela, pon a la luna un tirabuzón, hace el camello más alto de canela, resuelta en claustro, viento esbelto pace, oasis de beldad a toda vela, con gargantillas de oro en la garganta, fundada en ti se iza la sierpe y canta. ¿Qué es?
¿Manuel?
Ahora me podía ir a buscar el móvil, pero no tengo ninguna excusa. Pero hostia, no, odio las adivinanzas.
Yo también. ¿Qué es?
No, qué sé.
Bueno, pues la octava quinta esta se llama Palmera.
Anda,
columna,
anda,
ten un... ¡Ostras! Claro, estaba clarísimo.
Anda, columna, claro. Ten un desenlace de surtidor.
Lo que pasa es que yo creo que también hay una connotación erótico-festiva importante. ¿Eh? Hay una cosa fálica también un poco...
Qué mal hemos estado aquí.
Miguel Hernández, el otro día en Valencia estuve con una escritora maravillosa, con Viviana Collado, y decía que cada vez que leía un poema de Miguel Hernández en clase, los alumnos le decían: ¡qué guarro es este tío!
Como el toro nacido para el luto.
A ver, sí. Manuel, tú que has decidido sacar a la luz esa lista de expertos que no cubren las compañías de seguros, has hablado de exorcistas, de médiums, ¿qué más?
Bueno, pues ejemplos prácticos que todos hemos tenido que padecer alguna vez. A ver, tú vas, digamos, vas en un coche, ¿no? Tranquilamente, sois tres. Entonces detrás tienes a un pavo y el del lado se gira para explicarle no sé qué mierda, lleva una pistola y le vuela la cabeza. O sea, el coche te queda hecho una mierda. Y eso, a ver, ¿eso qué parte es? ¿Cómo? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Llamar justamente a la apoteosis del experto, que es el señor Lobo, que en efecto, como recordaréis si no hayáis visto la película, y si no lo recordamos ahora, soluciona problemas. Es una forma de Pepe Gotera, pero en plan, digamos, salvaje.
Pues vamos a recordarlo.
Usted es Jimmy, ¿verdad? ¿Esta es su casa?
Exacto.
Soy el señor Lobo. Soluciono problemas.
Bien, tenemos uno.
Es lo que he oído. ¿Puedo pasar?
Sí, por favor.
Usted debe ser Jules, lo que significa que usted es Vincent. Vayamos directo al grano, caballeros. Si mi información es correcta, vamos contra el reloj, ¿verdad, Jimmy?
Al 100%.
Su esposa, Bonnie, vuelve a las 9:30 a casa. ¿Es eso correcto?
Ajá.
Bien, eso nos deja 40 minutos para largarnos de una puta vez. Si hacen ustedes lo que yo diga y cuando lo diga, debe bastar. Al grano. Tienen un cadáver sin cabeza metido en un coche en el garaje. Enséñamelo.
Pulp Fiction. Esperamos que la compañía de seguros vayan tomando nota. Pregunta para Marta. ¿Quién da el carnet de experto?
Pues esto es una buena pregunta, porque yo me pregunto esta buena pregunta.
¿Quién da el diploma?
¿Quién da el diploma? Yo no sé si nosotras nos podemos legitimar a nosotras mismas como expertas o expertos. Lo hace casi todo el mundo, pero bueno.
A mí es que me ha gustado la canción del principio que decía: yo soy experto en nada. Pues eso.
O experto en todo, que también es lo mismo, pero al revés. Entonces, estas preguntas abren debates muy interesantes sobre el significado de lo que es conocer, lo que es opinar, cómo el saber y el opinar no son sinónimos. pero también nos habla de algo que a veces se nos olvida, y es que el conocimiento muchas veces se ha utilizado de una manera elitista y excluyente. A mí me contaba una chica en un congreso que hubo sobre violencia de género, en una charla, me contó que un señor, y en este caso decimos señor con todas las de la ley, le había dicho que su punto de vista era absolutamente irrelevante porque ella no tenía conocimiento en leyes, ¿no? Entonces hay personas que sí utilizan sus conocimientos y su condición de expertos de una manera expulsiva, y eso es asqueroso. Pero por otra parte también, y esto hemos hablado mucho aquí, tenemos esto de la entronización de la estulticia por parte de personas que han tenido la posibilidad de acceder al conocimiento y que al final se convierten en referentes y en expertas en materias del nuevo mundo sin haber leído un libro en su vida, como el arte del selfie, el libro como objeto exótico para la decoración
no
de interiores,
sé en quién estás pensando.
Yo tampoco, el parto, la maternidad, y eso da mucho miedo, para mí da mucho miedo cuantitativa y cualitativamente, y nos lleva a hacernos muchas preguntas sobre la humildad, la soberbia, el resentimiento, que no son ajenas al considerarse experto en algo. Y antes hacíamos la broma con lo de licenciarse en ser experto en tal cosa o en tal otra, pero sí que es verdad que las mujeres somos menos proclives a considerarnos expertas en ninguna materia por el síndrome de la impostora, porque siempre hay un señor dispuesto a ponernos en su sitio. A mí en los clubes de lectura hay veces que señores me dicen: bonita, tú lo que deberías hacer es esto y lo otro, y hazme caso a mí, que yo soy un experto lector.
Yo sí que sé de literatura.
Y ya está, y punto, pelota.
Venga, pues vamos a hacer un alto aquí. Recuerdo la pregunta de hoy, ¿eh? ¿Cuándo creyó usted que era un experto y descubrió que quizá no lo era tanto? 900-100-800, ¿cuándo se hizo pasar por experto, por experta y le pillaron? Y también nos vale, ¿eh?, el punto de vista opuesto, ¿cuándo o cómo descubrió a un impostor que decía que era experto en alguna cosa, que se hacía pasar por experto? 900-100-800.
De comida familiar, ya pasó un año más. Somos muchos en la mesa y Ramón está empezando a hablar. Interrumpo sus palabras con mi voz ligeramente más alta. Argumentos intachables, siempre tengo.
Último tramo del Rincón y la Esquina con los expertos en rincones y en esquinas, Marta Sanz y Manuel Delgado. Podría ser, pero lo vamos a dejar en Marta Sanz y Manuel Delgado, sin expertos
en nada,
rincones ni en esquinas. Manuel, venga, va, te toca.
Bueno, una cosa, esto de... A ver, una persona que sabe de un tema no es un experto, es un sabio, si es que realmente entiende y sabe y conoce. El experto no se atribuye conocimiento, se atribuye, como el nombre indica, experiencia, que no es exactamente lo mismo. Y en relación con esto y con el señor Lobo, yo creo que hemos de reconocer que estamos cerca de una figura que es la apoteosis de lo que es el señor Lobo, que es alguien que puede solucionar, en este caso, pronunciarse sobre cualquier cuestión. A diferencia del señor Lobo, no porque sepa ni tenga experiencia, sino porque justamente no tiene ni puta idea. Que es la figura del tertuliano, de todos los tertulianos, excepto los de la cadena SER, obviamente. Pero es verdad, y vengo oyendo en todo el tiempo... La tertulia, tertulias varias sobre esto de Ademuz. Oye, es un escándalo, tío. De pronto todo el mundo se ha convertido en experto.
Mira,
en trenes.
Exactamente,
tú.
Le he dicho esto a Marta, sí, durante la publicidad.
Sí.
Bueno, pues ¿qué pasa? Y es que es una. Hablando del síndrome del impostor, esta gente tendría que tenerlo abundantemente. Cuidado, yo he sido tertuliano. Hubo un tiempo en que tenía, pues no tenía una cosa fija, y mira, pillé lo que pude y acabé tertuliano en Hermida y Compañía.
Ostras.
Que lancé Antena 3 a principios de los 90. Me acuerdo, una experiencia tremenda, que es la prueba de que no puedes ser especialista y ser a la vez experto tertuliano. Mira, rápidamente, era un tema de, digamos, de que ciertas personas nacían con problemas, tenían que ver con casas reales, justamente por el tema del incesto. Bien, yo intenté explicar que los problemas derivados del incesto son la consecuencia y no la causa de su prohibición. Y se me ocurrió mentar la ley de la exogamia, tal y como la plantea Lévi-Strauss, una cosa clásica de primero de antropología. Hostia, pues me acuerdo que el Raúl del Pozo, hostia, es que se partía el culo. porque le parecía la cosa más estúpida del mundo y más idiota y más tonta. Yo, en cambio, fíjate, podía perfectamente arrogarme competencia acerca de una cuestión sobre la que yo doy clases, soy un profesional. Pues nada, le parecía que era absurdo. Que, por cierto, luego a la vuelta del hotel me quedé encerrado en el ascensor y no sé cómo fue, pero de pronto, cuando estaban sacándome, apareció Hermida, así, porque estaba preocupado. No creo que porque me hubiera quedado encerrado en el ascensor, sino que porque creo que pensaba que me había enfadado, y con razón.
Y pero que bueno, no quería salir de ahí.
Exactamente, se ha enfadado y digo, pues aquí no me salgo, quedo hasta que no venga Hermida. No, pero de verdad, es que es verdad. O sea, parece que sea realmente obligatorio no tener ni idea de los temas en torno a los cuales te pronuncias. Que sea un requisito y no un impedimento.
¿Hay algún ejemplo de esto?
Hombre, a ver, yo había pensado, hay una película que se llama Amazonas de la Luna, que codirige, entre otros, John Landis, que a mí me gustó mucho. Son episodios diferentes, más o menos buenos, pero hay uno en que un tipo está viendo la televisión y ve una tertulia, y de pronto los tertulianos se ponen a hablar de él. Claro, porque en el fondo, ¿qué más da? Porque lo que les eches...
¿Ese es el fragmento?
Sí.
Tenemos un gran muermo, un bobo aburrido, un traje vacío.
¿Cómo?
¿Qué me dice del final de su vida? Eso sí que fue una sorpresa.
¿El final?
Yo lo vi venir de lejos.
Yo no.
¿Qué final?
Mira, la presión alta, sí, la falta de ejercicio.
Javi, cálmate.
El estrés.
Claro.
Y por fin le da un ataque al corazón delante del televisor.
¿Un ataque al corazón?
Un ataque al corazón.
¡Un ataque al corazón! Están hablando de un ataque al corazón, pero ¿de qué?
Por el hueco de un ascensor. Fue un accidente vulgar.
Una trágica pérdida, ¿pero a quién le importa?
Bueno, veo que eso nos acaba el tiempo. Queremos agradecerles que hayan estado con nosotros en Esquina de Críticos. Volveremos la próxima semana con un espacio reservado para ustedes. Adiós.
Este es el fragmento al que hacía referencia Manuel. Y tú mencionaste antes, Marta, los expertos en mariposas, en músculos, en filosofía helenística. ¿Qué más?
Bueno, yo, la palabra esta que se utiliza mucho para hablar de los tertulianos es los todólogos.
Los todólogos.
Los todólogos, que es una palabra muy bonita. Y yo coincido completamente con Manuel en que a veces cuando tienes que hablar de las cosas que supuestamente sabes más, me pongo a veces más nerviosa.
Yo ahora, exacto.
Claro, yo ahora tengo que dar una clase a mis alumnos sobre las jarchas y estoy muerta de... ¡Ay! ¿Me va a salir? ¿No me va a salir? ¿Cómo voy a explicar yo esto bien?
Yo hay temas que no llevo a la tertulia del abierto porque pienso... ¿Qué van a decir los tertulianos sobre esto? Porque no es un tema ni comentable, ni tienen los conocimientos suficientes, pero
hay
menos pudor en otros sitios.
Sí, pues a mí los asuntos de los que supuestamente sé a veces son los que me producen más pudor, entiendo mejor dónde están las lagunas, esto es curioso. El caso es que a mí ahora, esto parece también que no solamente me ha abducido el demonio, sino Manuel Delgado, porque es algo como muy sentimental para mí. ¿Podemos ser expertos en una persona?
Ah. Oh.
De aquellos a quienes amamos menos que nadie.
Ay, pero es claro,
porque justamente la amamos porque realmente no sabemos nada de ella.
Claro, ahí estaba yo. ¿Ves? Es que hay veces que el pensamiento, yo decía, es que no puedes ser experto en alguien porque entonces ese alguien perderá el misterio. Entonces, a lo mejor.
Puede ser experto en su cuerpo.
Experto en su. Ay, bueno, es que ya hemos llegado a este punto que era al que teníamos que llegar, ¿no? Entonces, a mí me parece que un poco que la voluntad de hacerse experto en una persona es lo que tiene que ver con el amor, y seguro que hay montones de canciones centradas en este asunto, pero a mí me viene a la cabeza una de Nacho Vegas que se titula Me he perdido, en la que él cuenta su proceso de descifrar el misterio de otra persona, saber lo que se esconde debajo de su abrigo, y canta en algún momento Soy un experto cazador, y me parece una canción muy divertida y muy bonita.
Ahora ya estás advertido. No te fíes de un animal herido y descuídale, mentí, soy un experto cazador. ¿Lo has visto? Es mi mundo derruido. Lo que hoy es puro mañana está podrido. ¿Y qué te iba diciendo yo? Me he perdido.
Ahora va Manuel con más expertos, pero déjame que escuchemos a un par de oyentes a ver si son expertos en algo. Eva desde Madrid, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Gemma? Buenos días, ¿qué tal estáis? Gracias por...
Soy Ángels, ¿eh?
Perdón.
Sí, igual.
En la SER no eres experta, entonces.
Escucha, soy experta en olvidar nombres.
Que no pasa nada,
pero,
mujer.
Pero me encanta. Soy una ojímetra experta.
Eres una ojímetra experta.
Totalmente. Y de hecho he ganado cenas, cervezas, hasta ascensos por saber medir a ojo. Yo soy especialista en medir a ojo.
¿Y lo clavas?
Total. Y además hago pruebas conmigo misma. Mira, yo tengo una empresa y me dedico a hacer montajes de rótulos, entonces las cosas que monto fundamentalmente tienen que estar rectas,
sí,
y promediadas normalmente. Entonces, de tanto mirar cómo se monta y tanto montar, pues he desarrollado la capacidad de decir, sí, por ejemplo, no sé en el estudio lo que tendréis, pero si tenéis un cuadro torcido, te aseguro que aparte de decir que está torcido, te digo los milímetros que tiene de descuadre y lo clavo.
¿En serio? En
milímetros. Totalmente. Cuando quieras soy para allá y te hago la prueba.
Pues es, uy, se ha cortado. Esa es una capacidad para ir hasta un concurso.
Yo la necesito en mi vida.
Yo también. Yo soy incapaz de medir.
O sea, ni medirlas.
Bueno, eso a mí me gusta muchísimo cuando vas a la plaza, cuando vas al mercado a comprar y clavan el peso. Tú pides 400 gramos de no sé qué y lo clavan. Y dices, ¿pero por qué?
Y esta persona... Sí,
y la gente que dice, no, tú di. A ver, hijo, déjame en paz, es que no lo sé. Rollo precio justo, ¿eh? Tú di.
No, lo digo. Venga, ya. Y Diego, desde Zaragoza, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, Diego, ¿en qué eres experto?
Bueno.
Cuéntalo.
No lo sé.
Cuéntalo.
En el año 2003 viajé a México por amor.
Sí.
Para estar con una chica mexicana que había conocido en un viaje por Marruecos. Y da la casualidad de que actuaba Diego El Cigala en uno de los teatros más importantes de la Ciudad de México, y ella pues decidió, pues no sé, como un homenaje a lo español, invitarme a verlo.
Sí.
Durante el concierto, pues como yo la quería impresionar, porque todavía nos estábamos conociendo, pues me empecé a inventar los palos de cada canción.
Muy bien, ahí está.
Esto es un tango, esto es una soleá, ¿no? Y cuando ya llevaba unos cuantos, pues descubrí que al otro lado del asiento contiguo al de mi acompañante había un matrimonio español que sí, eran expertos en flamenco. Y me dijeron, mira, lo siento, pero no me puedo aguantar más. Lo que tú has dicho que es un tanco es un trinquete. Lo que es una soleá es
claro,
una
alegría. Claro, ¿qué si la chica no tenía ni idea, pues...
En evidencia.
Claro, claro. Pero como dice Manuel, si la chica no tenía ni idea, tú ya lo hacías bien.
Muy bien, muy bien. Esa es nuestra línea.
Si es mexicana, no sabrá que me lo estoy inventando.
Claro. Diego, muchísimas gracias.
Vale, un abrazo.
Un beso. Hasta luego. Esa es la línea, ¿no, Manuel?
Yo sí.
Claro.
Y iba... Es que escucha, a ver, si hay gente que lo hace. En clase te hacen una pregunta. No tienes ni idea, pues te la inventas y ya está. Porque total, ¿qué más da? Lo importante es que quede claro que tú sabes más que los demás. Ese es el reino de la impostura, pero oye,
vamos,
esto funciona.
Vamos.
Oye, esto es una cosa que quería decir ahora, por si no me da tiempo. Hablamos mal de los tertulianos, pero en el fondo tampoco son tan diferentes, aunque sean su hermano menor, de los intelectuales. Yo no sé todavía exactamente qué tipo de mierda de trabajo es un intelectual. A ver, ¿un intelectual de qué mierda trabaja? Es un tipo que representa que está en condiciones de, a partir de la competencia o la reputación que tenga en un ámbito, aprovecharlo en otro para decir cualquier chorrada con la autoridad que le da una fama que no ha obtenido ahí. A ver, Chomsky. Chomsky es el que inventa la gramática generativa. A ver, exactamente de dónde procede la legitimidad que tiene Chomsky para hablar de Oriente Medio. O sea, ¿por qué es un puto intelectual? Mira, a mí, te lo juro que me puedes ofender... Si puedes, digamos, cuesta. Pero si me quieres herir, si a ti que soy un intelectual, tú. Y si dices que soy un intelectual comprometido, ya es que ya me he hecho a llorar. Porque todo lo que yo he hecho en mi vida para finalmente que alguien te llame intelectual e intelectual comprometido es un fracaso. Yo soy un funcionario.
Vale. Pero para ilustrar esto tenías un ejemplo.
Bueno, digamos que cuando lo hizo Sola...
Ahora estabas sufriendo por si no tenías tiempo.
Sí.
Pero no, vas yo, bien de tiempo. La experta en tiempo soy yo.
Es que nunca hay tiempo, Ángels. Ya. Digamos, es verdad. Yo no sé por qué tenemos que acabar este programa ahora. Porque con lo bien que estábamos...
Sí.
Bueno, no importa. El tema este de Sola, que fue un poco el que inventa la figura del intelectual comprometido cuando se pronuncia sobre el caso Dreyfus y la denuncia, ¿no? El Yacus, ¿no? Pero hostia, no sé, tenía un mérito, fue el pionero. Pero ahora, ¿qué es un intelectual sino un tipo que firma cartas de intelectuales? Que en el fondo no te engañes, es una forma disimulada de culto al éxito. pero de verdad, o sea, de ver que Víctor Manuel esté contra la guerra en Palestina, cosa que me parece muy bien, ¿por qué vale más que estemos cualquiera de nosotras? O cualquier compañero técnico.
No, pero lo que vale, Manuel, ¿no? Es que lo denuncie, porque hay otros que no lo hacen.
¿Pero qué pasa? Hombre, claro, oye, pero que su opinión como famoso valga más, porque es un intelectual, que además es un intelectual, es un cantante. Sí, lo único que te digo básicamente es que, repito, pensémoslo, es una forma de culto al éxito. Porque el intelectual es como una especie, digamos, de chamán, una especie, digamos, de oráculo al que hay que preguntarle. Esto me pasa en conferencias. Y dice, ¿y usted qué haría? Yo qué sé qué haría. Yo te cuento mis problemas. Pero entonces, ¿por qué me preguntas qué haría en relación con la extrema derecha? Yo qué sé qué haría. Pues no tengo ni idea, ni tengo por qué saberlo. Pero como soy un intelectual, pues matemáticamente tengo que decir cualquier chorrada.
Espera, que Marta, la intelectual Marta levanta el dedito.
Yo soy intelectual para nada. Pero es cierto que yo durante una temporada de mi vida estuve muy en contra de esto que se llamaban las listas de notables. Me parecía una cosa. Y comparto con Manuel esa idea de que a veces los manifiestos son formas de culto al éxito. Pero yo también creo que a veces hay que tomar partido hasta mancharse, como decía Zelaya, y cada uno toma partido desde la oposición que tú ocupas en el mundo, y que no por el hecho de ser un actor famoso o un cantante dejas de ser un ciudadano cabreado. Entonces, no creo que el éxito o la fama te desactiven como protestante o como persona indignada, crítica o cabreada. Veo la otra dimensión de lo que dice Manuel también,
sí,
¿eh? Que
sí. Ocupe,
pero yo que sé, que hay en determinadas situaciones, oye tú, que aunque seas quien seas,
incluso,
seas,
decía,
pues tendrás que decir algo.
Pero Marta, incluso en contraposición a aquellos que no lo dicen porque les puede perjudicar claro, laboralmente, claro. Entonces en contraposición. ¿Qué vas a decir, Manuel?
No, que porque yo, a ver, ¿por qué he firmado yo cartas de intelectuales si no soy un intelectual? ¿Por qué?
Porque eres un impostor.
¿Y por qué no sé decir que no?
Claro.
Ya está, ¿qué pasa?
Y está muy bien que no sepas decir que no.
A ver si vamos a fin a medida cabrear.
Que
yo
sí.
Yo soy todo lo contrario que
sí.
Me da la gana.
Que sí.
Que de pronto reniegue y renuncie de lo que yo mismo he hecho, no es nada extraño porque yo no soy ningún ejemplo a seguir.
Faltaría más.
Vale. Lo vamos a dejar aquí. Pues ya está, la semana que viene más.
Sí, seguimos.
He echado la mañana.
Habías echado la mañana. Manuel, atate el teléfono
con una cadenita.
Lo siento.
Venga,
hasta
la semana que viene.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.